Pues aquí estamos en esta sintonía en la de Radio Popular Erratia y aquí estamos hoy con, o hemos anunciado, con Michel Acunza, que es el secretario general del sindicato ELA. Michel, ¿qué tal? Egunon. Bueno, estaba repasando algunas de las actividades del propio sindicato. Tenemos un montón de huelgas ahora mismo, ¿eh? Residencias de Vizcaya, autoescuelas, etcétera. Estamos en un otoño caliente, por decirlo de alguna manera, ¿eh?
Sí, y hay que anticipar que el año que viene no irá por un camino diferente en función de todos los convenios que toca renovar, de en qué situación está la patronal con respecto a los salarios. Y bueno, creo que hay que anticipar eso, que evidentemente viene una conflictividad, que como creo que también en este programa he dicho. A veces bueno, para nosotros y nosotras, para ella, la conflictividad no es un sinónimo de no es sinónimo de negativo. Quiero decir que para nosotros es una buena noticia que las trabajadoras y trabajadores se organicen y peleen por sus derechos, ¿no? Porque detrás de esas huelgas hay siempre una oportunidad para mejorar las condiciones laborales. Como enseña la historia de este país, de Euskal Herria, que muchas de las condiciones que hoy tienen muchos y muchas trabajadores vascos se entienden por las luchas históricas que han desarrollado.
Sí, bueno, esa conflictividad, bueno, hay algunos apuntes, por ejemplo, que sí que atisban a eso, sobre todo porque estamos hablando ahora mismo de un IPC desbocado. Algunos convenios sí que amparan, desde luego, esas subidas, pero eso va a generar muchas tensiones, ¿eh? Porque estamos hablando, pues ya sé que la media puede ser distinta, pero estamos hablando de un final de año con un IPC bastante elevado, ¿eh?
Sí, pero el mensaje es muy muy sencillo. Creo que el sindicato va a exigir que se cumpla lo pactado y va a defender, en este caso, que los y las trabajadoras no sean otra vez los paganos de esta situación, ¿no? Y sabemos que, evidentemente, va a haber empresas que van a intentar empezar por incumplir los acuerdos. Y en ese sentido, el sindicato va a defender siempre los salarios porque son parte de la solución que. También desde en términos económicos suele plantearse en situaciones de esta naturaleza, ¿no? Por lo tanto, es muy muy sencillo. Creo que si además miramos el histórico de cómo se está repartiendo los salarios y los beneficios, lo que vemos es que la parte que ha ido a los salarios de los trabajadores las últimas décadas está constantemente bajando, mientras la de los excedentes empresariales, los beneficios de las empresas, para que nos entendamos, están subiendo, ¿no? Por lo tanto, creo que hoy cualquier sindicato tiene esa obligación de defender los salarios frente a empresas que van a intentar mejorar su cuenta de dividendos, ¿no?
Bueno, y luego tenemos asuntos relevantes. Por ejemplo, reforma laboral. El gobierno central parece que está persuadido, o al menos parte del gobierno central, quiere impulsar una reforma y aprobarla antes de final de año. Cada vez le queda menos, evidentemente. Bueno, el sindicato él ha sido muy crítico con aquellas, no solamente con el gobierno, sino también con aquellas organizaciones que están apoyando una reforma como la que ahora mismo está puesta sobre la mesa. ¿Por qué razón no les convence?
Bueno, habrá que esperar a ver el contenido final de la reforma, pero creo que tenemos ya algunos datos para ser críticos, ¿no? Y uno de ellos es que creemos que es muy evidente ya, pero porque los propios actores que están negociando en esas mesas de diálogo social en Madrid lo han reconocido. Ellos no van a derogar la reforma laboral. Eso lo ha reconocido hasta la propia consejera de Trabajo, que es quien lidera, Yolanda Díaz, quien lidera esas negociaciones. Y entre otras, ¿por qué? Porque ahí se sienta la patronal. Y evidentemente la patronal, si llega a algún acuerdo, va a intentar, evidentemente, que ese acuerdo no derogue la reforma laboral, porque hoy la patronal tiene todo de su mano y tiene a favor una reforma laboral que tanto los gobiernos de Zapatero como los de Rajoy le concedieron, para tener un poder tremendo en las relaciones laborales, ¿no? Entonces, claro, el la que dice, bueno, cumplen su palabra. Hay dos partidos, en este caso el PSOE y Unidas Podemos, que fueron con un programa electoral a las elecciones y dijeron, vamos, si llegamos al poder, vamos a derogar la reforma laboral. Y ahora vemos que eso no se va a cumplir, ¿no? Por lo tanto, creemos que estamos ante eso, ante una renuncia más de las tantas que se dan también en la política, ¿no? Y a partir de ahí nos queda ver qué es lo que van a cambiar, porque si no la van a derogar completamente, habrá que ver parcialmente qué cuestiones cambian. Y hay algunas cuestiones en las que el sindicato está insistiendo permanentemente y está interpelando, está en este caso presionando directamente a TNV y a EH Bildu para que marquen unas líneas rojas y presionan en la votación de esa reforma laboral, porque sus votos son hoy determinantes para que esa reforma laboral salga, ¿no? Y lo que estamos viendo claramente es que, por ejemplo, cuestiones como que los trabajadores y trabajadoras vascos negociemos aquí nuestros convenios y sean los convenios que se aplican y no aquellos convenios del Estado que tienen peores condiciones, en algunos incluso hasta la mitad del salario, fíjate hasta dónde vamos, Coldo, creo que es muy muy evidente que eso que eso debería ser una línea roja para que EH Bildu y PNV condicionasen la reforma. Y eso es básicamente lo que estamos pidiendo en la situación que estamos.
Bueno, pues sí, esta es la situación que ahora mismo se está dando. Bueno, y eso también ha llevado una amenaza por parte del sindicato ELA, bueno, yo no sé, o aclarar la postura, vamos, de una posible huelga general. Han tenido sus dimes y sus diretes, e incluso con el sindicato LAB. LAB el otro día decía, bueno, pues dejamos ya esto porque parece que ELA no está convencida, teniendo en cuenta de que el sindicato ELA tendría que ser el impulsor de ese movimiento. ¿Cree que hay contexto para una huelga general?
Bueno, nosotros sobre la huelga general estamos donde estábamos. En este caso es LAB quien ha cambiado su posición, incomprensiblemente en nuestra opinión, porque lo que el sindicato ELA ha dicho es que siempre en una situación donde está planteando recortes va a tener presente la huelga general. No podemos descartar. Si alguien conoce al sindicato y su trayectoria, evidentemente no podemos descartar en una situación donde hay que presionar, donde están jugando cosas tan importantes como la reforma laboral, ¿cómo vamos a descartar la huelga general? Lo que hemos dicho es que queremos conocer, evidentemente, qué cuestiones incorporar o no esa reforma como la que estábamos hablando ahora, que tiene que ver con lo que llamamos la estatalización de los convenios, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a respetar los convenios vascos, sí o no? ¿Qué va a pasar con eso? Ese tipo de cuestiones son las que estamos poniendo encima de la mesa. Entonces, no entendemos cómo LAB, cuando se está jugando ese partido, decide de alguna manera salirse del mismo para renunciar a la huelga, ¿no? Es incomprensible por nuestra parte. Y creo que en este caso no compartimos algunas de las cosas que ha hecho LAB. Es decir, LAB anunció en solitario su intención de hacer una huelga laboral y ahora una huelga general, y ahora en solitario también anuncia que renuncia a la misma. Es una gestión eso en solitario, sin contar con ELA, que no tiene antecedentes históricos. Creo que en la historia, en las huelgas generales anteriores lo hemos hecho de otra manera, buscando siempre un consenso y un trabajo en común, ¿no? Y creo que en esa parte, evidentemente, no podemos dar por bueno, ¿no? Pero ELA está donde estaba. Nosotros estamos planteando que tenemos que ver qué pasa estas semanas. Creo que estamos ante unas semanas cruciales en sentido de que puedan determinar la reforma laboral en una determinada dirección o en otra, sabiendo, insisto, en que esa reforma laboral no va a ser derogada, que ese es el primer problema, y a partir de ahí habrá que ver qué tocan y qué no tocan. Pero evidentemente, si hay algunas cuestiones que no se tocan, el sindicato no puede dejar de plantear una huelga general cuando están en juego las condiciones de los trabajadores y trabajadoras vascos.
Bueno, había algo que habían asociado incluso a la propia reforma laboral, ¿no? A cómo quedara esa situación, que era la reforma de las pensiones, que no les ha gustado nada en absoluto.
Bueno, que es muy evidente que esa reforma de pensiones incorpora recortes, que algunos inmediatos, como lo que tiene que ver con las jubilaciones anticipadas, y otras las pone en un horizonte no tan lejano cuando hablan de recortes en torno a 10 años, pero es evidente que se está marcando un horizonte, y ese horizonte tiene que ver con recortar las pensiones en el futuro, y hay que advertir además que queda la segunda parte de las pensiones, porque la segunda parte de las pensiones es la que está hablando de la modificación del cómputo del cálculo, de los años cotizados que se van a coger para hacer el cálculo de la pensión definitiva, que eso puede tener un impacto también muy importante en la reducción de las pensiones futuras, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo algunas cosas por partes, ¿no? Pero en todas estas cuestiones el sindicato, insisto, va a seguir manteniendo esa posibilidad de responder cuando entienda que se dan las condiciones para condicionar esas reformas.
Bueno, pues la verdad es que ayer mismo estaba con nosotros aquí también Arnaldo Otegi, porque ustedes han sido críticos incluso con PNV y Euskal Herria Bildu, ya ha mencionado, porque les sabe que sus votos también son necesarios para sacar adelante esas reformas. En el caso de Euskal Herria Bildu, pues porque ha avalado precisamente incluso los presupuestos que ustedes rechazan aquí también en Euskadi. No se mostraban muy satisfechos, la verdad, con esa posición que han adoptado desde el sindicato, aceptando también de buena lid, eso así lo mencionaban precisamente, con Deportividad Democrática, creo que era la fórmula que utilizaba Arnaldo Otegi, bueno, pues las críticas, ¿no? Pero bueno, dice que lo que hacen es mejorar los presupuestos o intentar mejorarlos, teniendo en cuenta el nivel de fuerzas que hay ahora mismo y la cantidad de votos, ¿no? que tienen unos y otros.
Bueno, no compartimos esa afirmación. Lo que ha hecho Bildu, H. Bildu en este caso, es sobre todo avalar los presupuestos. Ha avalado los presupuestos del Gobierno Vasco y lo ha hecho además de una manera muy muy insuficiente. Es decir, porque evidentemente no ha condicionado ni mínimamente un presupuesto. Es decir, ni ha condicionado la dirección ni partidas sustanciales. Y se ve simplemente al analizarlo, porque ni siquiera llega al 1% del presupuesto a lo que ha modificado el acuerdo con EH Bildu. Y lo hacen además de una manera que creo que debería despertar alguna reflexión, sobre todo si contar las cosas como son tiene una importancia en política. Porque para vender lo invendible, en este caso, se empiezan a vestir acuerdos con afirmaciones y elementos que no son ciertos. Y aquí parte de esas partidas que han acordado estaban incluso ya acordadas por delante y algunas incluso no son ni siquiera para el año 2022, sino que se van a repartir en el resto de los años siguientes, ¿no? Y después en cuestiones tan claras como la sanidad. Es decir, ¿qué parte no entendemos? No entendemos que una situación en la que el gobierno vasco no ha pasado a limpio ninguna de las reflexiones sobre lo que hemos pasado en la pandemia, cómo reforzar la sanidad, la atención primaria, en qué situación estamos ahora. Se están atendiendo prácticamente con muchos menos rastreadores la situación que tenemos. La situación de atención primaria está otra vez al borde del colapso y se hace un acuerdo con el gobierno vasco para avalar esa política, ¿no? Entonces, no entendemos. Y de alguna manera, aquí quien tiene que estar satisfecho, y evidentemente es un triunfo de su política, es el Partido Nacionalista Vasco. Porque en este caso, EH Bildu lo que ha hecho es asumir el modelo económico y social del PNV. Y claro, un sindicato de izquierdas como el nuestro no puede dar por bueno esto, porque aquí ha habido un cambio de estrategia. Y claro, ahora es muy curioso ver qué cosas decía EH Bildu hace tan solo 2 años cuando el Carrequín Podemos hizo exactamente lo mismo que ellos están haciendo ahora, que es aprobar unos presupuestos, en este caso, de orientación claramente neoliberal, donde no se discuten cuestiones como la fiscalidad, ni aumentar el gasto social, ni aumentar la inversión pública. Es muy, muy, muy limitada su aportación, muy insuficiente, y de alguna manera eso nos da la espalda a las organizaciones sociales que en este país estamos intentando trabajar por un cambio social y por plantear alternativas y que en este caso los presupuestos públicos lleguen a solucionar de verdad los problemas de la gente trabajadora de este país, ¿no? Entonces, claro, hace 2 años EH Bildu hacía unas críticas al Carrequín Podemos, diciendo que bueno, que habían renunciado a ser una izquierda transformadora, que de alguna manera casi hacían lo mismo que el PP, que aprobaban los presupuestos a cambio de algunas partidas mínimas, ¿no? Bueno, ¿qué ha cambiado de 2 años aquí? Esa es nuestra pregunta, ¿no? Y evidentemente hay un cambio en su estrategia que para ELA no pasa desapercibido. Y es una mala noticia, claro que es una mala noticia, porque a nosotros nos gustaría poder trabajar conjuntamente con partidos de izquierda, porque evidentemente se supone que compartimos un programa, ¿no? Y ese programa de defensa de los servicios públicos, de una fiscalidad más justa, de aumentar en este caso los derechos de las personas de este país, en cuestiones tan concretas, por ejemplo, como los cuidados, ¿no? O la residencia. Es decir, este es un tema central también de la pandemia, ¿no? Lo que es muy evidente que hay que reforzar y hay que cambiar el modelo de residencias en este país. Esas cosas no están en los acuerdos, no hay ninguna mención a estas cuestiones. Entonces, aquellas cuestiones que son importantes para los sindicatos y otras organizaciones sociales, ¿por qué no están en esos acuerdos? ¿Por qué se venden de esta manera estos acuerdos, ¿no? Para nosotros es muy es muy decepcionante que se llegue a estos acuerdos donde, insisto, se da la espalda, a nuestra opinión, a muchas organizaciones sociales de este país.
Lo que pasa es que con el tema de los presupuestos, claro, el común de los mortales, si me permite la expresión, pues anda despistado, ¿no? Porque ustedes hacen una crítica acerada precisamente a esos presupuestos, hablando y titulando desde neoliberales. Desde el gobierno vasco se nos dice, no, es que 8 de cada 10 euros se dedican a gasto social, por ejemplo, ¿no? Son los más sociales, que se han podido plantear. Esto no es real, entonces. Hay una situación. ¿Cuál es la, dónde,
Bueno, Pablo,
dónde está la
pero
medida para valorarlo?
bueno, pero porque la parte competencial que tiene el gobierno vasco está muy ligada a esas competencias. Entonces, por lo tanto, la parte del presupuesto viene muy limitada a las competencias en las que tú tienes que ejercer, ¿no? Que son educación, sanidad y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es muy evidente que el presupuesto viene muy ligado a eso. Pero eso no quiere decir que esas dotaciones sean suficientes. Es decir, es que si comparamos el gasto medio que ejercen los países europeos con el que ejercemos en Euskal Herria, o también en este caso en la comunidad autónoma vasca, es muy evidente que hay unas diferenciales en lo que se destina a sanidad o en lo que se destina a educación muy, muy importantes, ¿no? Entonces, ¿qué cosas a veces se nos exige? Bueno, es que el otro día el mismo Arnaldo Otegi se refería al sindicato, que son unas críticas que nosotros hasta ahora escuchábamos sobre todo del PNV y ahora empezamos a escuchar también de H. Bildu, ¿no? A la hora de referirse a nosotros, pero dicen, bueno, es que son hipercríticos. Pero claro, ¿qué cosas estamos pidiendo? Fíjate qué hipercríticos somos, mejor dicho, somos hiperrealistas, seguramente, porque nos gustaría, pues estamos muy cerca de la realidad
Bueno,
y nos gustaría.
ayer exactamente decía que hay sindicatos, y se refería al suyo, en este caso, en el que el estado natural es ya siempre de enfado. Eso es lo que se refería
No, no,
a
no,
él,
no.
comentaba.
Nosotros y nosotras nos levantamos todos los días con mucha ilusión y con además celebrando o cuando luchamos y cuando ganamos esas huelgas con las que comenzamos en la entrevista, tenemos muchos motivos para estar satisfechos y para estar contentos y contentas. Y evidentemente el sindicato es una herramienta también para generar ilusión y satisfacción, ¿no? Desde el punto de vista de estar contentos y contentas. Pero esas satisfacción y ese estado de ánimo suele venir después de la pelea, ¿no? Y ahí es donde, evidentemente, cuando estamos en pelea, a veces no tenemos el humor que nos gustaría siempre, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista. Pero el sindicato es capaz de generar hoy muchos buenos acuerdos y lo hemos visto en infinidad de acuerdos, como tú haces, por ejemplo, que hoy hay 129 trabajadores y trabajadoras que hace un tiempo estaban en la calle y están trabajando, ¿no? Y evidentemente cuando ganamos tenemos motivos para la celebración y sabemos celebrarlo, ¿no? Pero yo iba a que esas acusaciones que se hacen al sindicato de hipercríticos no tienen que ver nada con nuestra realidad. Estamos pidiendo cosas muy básicas. Estamos pidiendo cosas tan básicas como eso, que se equipare la media que tenemos en el gasto social de esos presupuestos a la media europea. No estamos pidiendo nada más revolucionario que eso, ¿no? ¿Qué estamos pidiendo? Que el que tenga dinero pague impuestos. Y en este caso estamos diciendo que empresas en este país no pagan impuestos. ¿Qué estamos diciendo? Que hay que cambiar el modelo de residencias, que hace falta un modelo de residencias público que atienda mejor a nuestros mayores y que trate mejor y que trate sobre todo también de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras que se encargan de algo tan importante como los cuidados de nuestros y nuestras mayores, ¿no? Esas son las cuestiones que estamos planteando. ¿Y qué estamos planteando también? Defender los salarios, ese tipo de cuestiones. Lo que pasa que en este caso esas palabras de Arnaldo Otegi se parecen, por desgracia, cada vez más a las que el PNV suele utilizar para referirse al sindicato, ¿no?
Bueno, pues voy a llevarle a un tema que no tiene nada que ver con esto, pero ya que hemos hablado de aspectos sociosanitarios y de personal sanitario y demás, y que tiene que ver además con el trabajo, pues, lógicamente, porque se ha estado debatiendo en muchas ocasiones sobre la obligatoriedad, por ejemplo, de hacer que se vacunen los trabajadores o trabajadoras que tengan pues contacto con personas vulnerables, es decir, de los sectores sanitarios y sociosanitarios. ¿Qué posición tiene el sindicato ELA con respecto a este tipo de cuestiones?
Muy clara, creo, hemos vivido muy de cerca todo lo que las trabajadoras de las residencias pasaron, todo lo que las trabajadoras también sobre todo de Osakidetza también han pasado, y aquellas personas que han estado trabajando sobre todo con las personas más vulnerables desde un punto de vista de salud. Y el sindicato ha sido muy claro, tiene una posición muy favorable y muy proactiva a la vacunación, y nosotros hemos dicho, creo que en aquellos sectores que se trabaja con personas que están en una situación vulnerable desde el punto de vista de salud, creemos que en este caso la vacunación es una condición indispensable para hacer frente a esa situación. O sea, para nosotros y nosotras no tiene más debate, ¿eh? Creo que es muy evidente que la vacunación funciona, que hay que promover esa vacunación y que en este caso es que hay vidas en juego, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos, que no, esto no es un tema para la frivolidad, ni mucho menos.
No, por eso le preguntaba, porque también afecta a cuestiones laborales, ¿no? Porque se estaba diciendo, pues bueno, que esa obligatoriedad podría llegar incluso a que a personas pues tuvieran que dar un paso atrás en el trabajo que están realizando, por ejemplo, ¿no? Si no quieren vacunarse o no quieren pasar pues por PCRs de control, etcétera, además, ¿no? Ese tipo de cuestiones.
Bueno, lo
Pues
que sí,
sí, Michel.
no, lo que hace falta aquí es una regulación, que es lo que hoy no hay. Eso sería eso sobre todo, claro.
Pues sí, hace falta una
Perdona que
ley,
te corta.
lógicamente que dé un paraguas en todo, en toda esta situación que ahora mismo estamos viviendo. Bueno, se me ha ido el tiempo, realmente una vez más, me queda mucho por hablar, así que tendremos más oportunidades. Michel Acunza, secretario general del sindicato ELA, al que agradecemos el que nos haya acompañado una mañana más aquí con nosotros. Que tenga un buen día,
Así
eskerrik
es.
asko.
Es que recasco con la voz, por favor.
Eskerrik asko, agur.